La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El mundo eleva oraciones por la paz para Ucrania mientras Rusia ejecuta una fuerte defensa. El mundo eleva oraciones por la paz para Ucrania mientras Rusia ejecuta una fuerte ofensiva contra la ciudad portuaria de Mariupol. El Congreso estadounidense está dividido en argumentos frente al levantamiento de la medida sanitaria conocida como Título 42. Y Nicaragua recuerda hoy 4 años de las protestas de abril que derivaron en la crisis social y política de esa nación. Hoy es lunes 18 de abril de 2022. Soy John F. Burnett y junto a Gioconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente Joe Biden afirmó que sus oraciones en el domingo de Pascua fueron para aquellos que viven en la sombra oscura de la guerra, la persecución y la pobreza. A través de un comunicado emitido por la Casa Blanca, el mandatario añadió que oraba por la paz, la libertad y la dignidad y el respeto básicos para todos los hijos de Dios. En tanto, el ejército ruso lanzó una advertencia contra las tropas ucranianas, instándoles a rendirse en el sitiado puerto de Mariupol, afirmando que si no toman esta decisión serán destruidas, pero afirmando que los que depongan las armas recibirán la garantía de mantenerse con vida. El mayor general Igor Konashenkov, portavoz del Ministerio Ruso de Defensa, dijo que el comando militar ucraniano había prohibido que sus tropas se rindieran y que el ejército ruso recibió esta información de las comunicaciones que interceptó. Pese a las advertencias, los combates continúan en Mariupol y el primer ministro ucraniano Denis Shmyhal dijo el domingo en el programa This Week de la cadena informativa ABC.
Civiles que están sufriendo desde hace más de 40 días de esta crisis humanitaria en esta ciudad sitiada y no tienen agua, ni comida, ni calefacción, ni electricidad. Y pedimos a todos nuestros socios que apoyen y ayuden a detener esta catástrofe humanitaria en Mariupol.
En tanto, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky pidió al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y a su colega de Francia, Emmanuel Macron, que visiten Ucrania para verificar con sus propios ojos la matanza y destrucción provocada por Rusia.
Y en otras noticias, el Papa Francisco insta al mundo a no rendirse al mal y la violencia en esta Pascua de guerra. Sabina Castelfranco reporta.
El domingo de Pascua, el Papa Francisco dijo que Jesús, el vencedor sobre el pecado, el miedo y la muerte, llamó al mundo a no rendirse al mal y la violencia e hizo un llamado apasionado por el fin de la guerra en Ucrania e instó a los fieles a apelar por la paz y el fin de la crueldad y la destrucción sin sentido. Para las multitudes, esta Pascua fue una verdadera resurrección después de 2 años de pandemia que paralizaron los eventos de Semana Santa, y el Papa Francisco hizo un fuerte llamado a la paz en lo que llamó esta Pascua de guerra. El domingo de Pascua, los creyentes marcan el día más alegre del calendario cristiano, que celebra la resurrección de Jesús 3 días después de su muerte en la cruz. Y el Papa Francisco dijo:
si llega la pace.
Hoy, más que nunca, escuchamos resonar el anuncio pascual tan querido por el Oriente cristiano. Cristo ha resucitado verdaderamente. Hoy más que nunca lo necesitamos, al final de una cuaresma que se ha hecho interminable.
Este año decenas de miles de personas asistieron a la soleada pero ventosa Plaza de San Pedro para asistir a la Misa de Pascua, escuchar las palabras del Papa y recibir su bendición. Francisco dijo que el conflicto en Europa también debería hacer que el mundo se preocupe más por otras situaciones de conflicto, sufrimiento y dolor, situaciones en muchas áreas del mundo que no pueden pasarse por alto ni olvidarse. Sabina Castelfranco, Voz de América, Roma.
Más de 150 periodistas han abandonado Rusia desde el inicio de la invasión de Ucrania y organizaciones no gubernamentales como Reporteros Sin Fronteras encuentran formas de ayudarlos, informa Héctor Contreras.
Los periodistas están entre los muchos rusos que han abandonado el país desde que se inició la invasión de Rusia a Ucrania el 24 de febrero. Y es que para estos profesionales, especialmente para los periodistas independientes, Rusia se ha vuelto insegura debido a una ley de facto que declara falsa cualquier información que contradiga el Ministerio de Defensa. La difusión de dicha información puede llevar a una sentencia de prisión de hasta 15 años. Y el periodista de investigación Roman Badanin hace un análisis de esta situación.
El periodismo honesto e independiente es lo más importante en este momento. Solo el periodismo real puede luchar eficazmente contra la propaganda. Casi todos los periodistas independientes son enemigos del Estado. ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla, porque el periodismo marca la diferencia y siguen marcando la diferencia en Rusia. Y el Kremlin tiene un miedo real y profundo a los periodistas.
Los periodistas de TV Rain, Echo of Moscú, Medusa y Novaya Gazeta han abandonado Rusia cuando sus medios se vieron obligados a dejar de trabajar en el país. Algunos de estos periodistas están recibiendo ayuda de grupos internacionales. La presidenta del Centro de Investigación para Periodistas, el CPJ, Sharon Mashavi, destaca.
Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora es ofrecer apoyo a los periodistas que han tenido que irse de Rusia y que todavía están tratando de informar y ofrecerles subvenciones para lo que puedan hacer.
Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Escuchan Buenos Días América desde la Voz de América en Washington.
Y mientras el mundo sigue presenciando el aumento de refugiados ucranianos que han abandonado el país a causa de la guerra, hay quienes tratan de aliviar el dolor de quienes lo han perdido todo. Julia Herrera tiene los detalles.
Durante mi visita al cruce fronterizo de Medyka, en Polonia, tuve la oportunidad de conocer a mucha gente, la mayoría ucranianos que llegaban en busca de asilo huyendo de la guerra, cada uno con sus propias historias para convertirse en refugiados. Y allí sonaba una melodía que calmaba el ambiente. El intérprete era el músico alemán de origen italiano, Davide Martello, conocido también como el pianista de la paz, quien dijo a La Voz de América que se trasladó a la frontera ucraniana para alegrar a los que han tenido que dejarlo todo atrás.
Trato de propagar energía positiva para dar la bienvenida a los refugiados que están llegando, decirles que están seguros.
A veces el pianista interpreta las canciones que le piden los ucranianos y en otras ocasiones son los propios refugiados los que tocan el piano. De esta manera comparten emotivos momentos con el músico y por unos minutos evaden la realidad que les ha tocado vivir. Y es que varios estudios, como el realizado por el Global Council on Brain Health, demuestran que la música tiene diversos beneficios para la salud mental de los que están pasando por situaciones de estrés y ansiedad.
Vienen de lugares donde caen bombas y aquí escuchan la música del piano, es solo un gesto simbólico.
Este pianista estuvo anteriormente en varios lugares de conflicto, incluida Ucrania. También visitó Kosovo, Afganistán y estuvo también en París después que se produjeran los atentados en la sala Bataclan. Tras toda esa experiencia recogida en cada uno de sus viajes, solo hace un llamado.
Paz.
Julia Riera, Voz de América, España.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Sintonizan La Voz de América y estamos en Buenos Días, América. Las noticias siguen. El Congreso de Estados Unidos está dividido frente a la derogación del Título 42, la medida sanitaria impuesta por la pandemia del COVID-19, y ambos partidos tienen sus propias posiciones y argumentos. Divaliset Cash tiene este informe.
Varios congresistas, incluso algunos demócratas, se han mostrado opuestos a la decisión de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de derogar en mayo el Título 42. Algunos han sugerido que buscarían una enmienda para evitar el fin de las expulsiones expeditas de indocumentados en la frontera.
Todavía estamos en medio de una pandemia global y creo que es imperativo que sigamos usando el Título 42 para proteger a nuestro país de cualquier tipo de enfermedad infecciosa que ingrese o cualquier nueva variante de COVID-19.
Creo que tendrá que haber una enmienda al Título 42 para poder mover el proyecto de ley. Hay varias otras enmiendas que queremos ofrecer, por lo que tendremos que celebrar algún tipo de acuerdo.
Otros legisladores aplauden la decisión del Ejecutivo e insisten en que la medida es deshumanizante.
El Título 42 ha sido nada menos que desastroso para las familias emigrantes que buscan asilo de los horrores en sus propios países. Es inaceptable que esta política se siga utilizando indiscriminadamente para expulsar a los migrantes con solicitudes de refugio válidas de nuestra frontera sur.
Es hora de que la administración Biden restablezca las protecciones humanitarias en nuestras fronteras, construya un sistema de asilo funcional que esté equipado para manejar nuestro desafío de migración global y deje de dar nueva vida a esta política inhumana de Trump.
Por ahora, mientras llega el 23 de mayo, día destinado para poner fin al Título 42, la administración Biden ha procedido a la creación del Centro de Coordinación de la Frontera Suroeste como herramienta de respuesta temprana ante cualquier llegada masiva de migrantes. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
La invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con el mundo al día.
En Buenos Días, América, las noticias continúan. Nicaragua y los sucesos que anticiparon las protestas sociales de abril de 2018 aún mantiene al país en una de las peores crisis sociales y políticas de su historia. El informe con Daliana Ocaña.
Hoy se cumplen 4 años de aquel 18 de abril de 2018, cuando en Nicaragua comenzó a crecer una inquietud social que cambiaría el rumbo de vida de sus habitantes. El malestar provocado por años de controvertidas reformas democráticas que llevaron a Daniel Ortega a mantenerse en la silla presidencial durante 3 periodos consecutivos y colocar a su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta, así como a varios familiares o allegados en relevantes puestos de gobierno, terminó convirtiéndose en meses de manifestaciones. La socióloga Elvira Cuadra dijo a La Voz de América que las protestas que iniciaron ese día no fueron producto de acontecimientos aislados, sino de años de procesos institucionales y prácticas estatales.
Al menos desde el 2013 se abrió un ciclo de conflictos y de movilización social en Nicaragua, con algunos acontecimientos relevantes, Ocupaíns, las marchas campesinas.
Y es que en Nicaragua antes del 2018 casi nadie se atrevía a protestar porque al terminar el primer grito o colocar una pancarta aparecían policías o grupos afines al gobierno para intimidar o disuadir cualquier voz no alineada con el discurso oficial de bienestar y desarrollo económico promovido por el gobierno sandinista. En su momento, las marchas campesinas anticanal fueron reprimidas fuertemente por el gobierno y aquí recordamos cómo se vivió esta etapa en voz de la líder campesina Francisca Ramírez 4 años atrás.
Con armas de fuego, como si éramos unos delincuentes, somos unos tristes campesinos que estamos pidiendo justicia.
Los sucesos han marcado tanto a los nicaragüenses que en ese país no hay conversación que no incluya un antes y un después de abril de 2018. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el Poder Judicial de El Salvador inicia procesos para centenares de detenidos bajo el régimen de excepción que son acusados de pertenecer a las pandillas de delincuentes. Nery Mabel Reyes tiene el reporte.
Distintos tribunales de justicia en El Salvador continuarán esta semana los procesos para ordenar la detención formal preventiva de centenares de personas detenidas que enfrentarán a la justicia por acusaciones de la fiscalía de ser integrantes de las estructuras de pandillas y de cometer graves delitos. Son cerca de 12.000 las detenciones que ha realizado la policía bajo el régimen de excepción y las medidas tienen la aceptación de la mayoría de la población, pero las organizaciones no gubernamentales que integran el movimiento Alianza El Salvador en Paz denuncian de parte de las autoridades en los operativos que realizan en las comunidades de persistencia de pandillas, como explica Ingrid Escobar, representante de la organización.
Ese universo de capturas hay un 25% de gente que es inocente, que no merece ser tratada de esa forma tan indigna. No obstante, tenemos convenios internacionales suscritos.
Por su parte, el legislador Francisco Villatoro, del oficialista Partido Nuevas Ideas, dijo que las dudas sobre las detenciones arbitrarias serán dirimidas en los tribunales.
Nosotros queremos realizar la mayor captura posible y eso sí, cabe recalcar que son personas que están siendo capturadas porque están cometiendo ilícitos.
Estados Unidos también ha reaccionado a las acciones para combatir la violencia en El Salvador y el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, emitió un mensaje en el que afirmó que Estados Unidos continúa apoyando a El Salvador para reducir la proliferación de las pandillas. El presidente Nayib Bukele criticó el mensaje del funcionario estadounidense y acusó a la administración Biden de apoyar a las pandillas. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Y en cumplimiento de la ley de organizaciones políticas vigente en Bolivia, el Tribunal Supremo Electoral dio un plazo de 3 meses a los partidos para una renovación en sus directivas. Fabiola Chambi reporta.
El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia instó a través de una resolución a todos los partidos a la deliberación y renovación de sus directivas que hubieran superado el periodo de su mandato. El comunicado emitido por el ente electoral además recuerda que el incumplimiento constituye una causal para la cancelación de la personería jurídica de los partidos como una advertencia a sus actuales dirigentes políticos y dando un plazo de 180 días para su cumplimiento. Hace 2 semanas, el diputado Rolando Cuellar del oficialista Movimiento al Socialismo, partido que está en el gobierno, presentó una impugnación en contra de la dirección nacional liderada por Evo Morales para pedir una nueva elección, argumentando que la actual directiva ya excedió el tiempo de mandato de 2 años. En entrevista con La Voz de América, la senadora de la opositora Creemos, Senta Rec, expresó su plena conformidad.
Es urgente que esta situación cambie en Bolivia e incluso al interior del MAS, ¿no? Prácticas más democráticas.
Aunque el instructivo del órgano electoral no solo tiene alcance para el Movimiento al Socialismo, sino para los 11 partidos con presencia nacional en Bolivia, analistas consideran que esto significa una victoria del bloque renovador del oficialismo. Y en este contexto, ¿qué papel juega el expresidente Evo Morales? El politólogo Rolando Tellería explicó a La Voz de América.
En este momento, Evo Morales ya no es fundamental.
para el MAS ya no es imprescindible.
Las pugnas de poder al interior del partido oficialista se han hecho más evidentes en las últimas semanas, por lo que el Pacto de Unidad, que está conformado por organizaciones sociales afines al gobierno, convocó al presidente Luis Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y al jefe del Movimiento al Socialismo, Evo Morales, a una reunión que se realizará hoy en La Paz. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y organizaciones defensoras de derechos humanos piden que la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en Venezuela precise los detalles de su trabajo. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Defensores de derechos humanos coinciden en que es necesario evitar especular respecto a cuáles serán las actividades de la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en territorio venezolano, y consideran prudente tener como guía las declaraciones del fiscal Karim Khan, que durante su más reciente visita a Venezuela insistió en que prestarán asistencia técnica al Estado. Durante un foro orientado a analizar el impacto de la oficina de la Fiscalía de la CPI, Sara Fernández, abogada e integrante de la organización Centro de Justicia y Paz, subrayó que hasta el momento esa instancia parece ser un foco permanente para la aplicación del principio de complementariedad positiva del Estatuto de Roma.
Todo está enmarcado en la asistencia técnica a las autoridades, y yo creo que esto es importante aclarar para no generar expectativas de que la oficina es una oficina de investigación, que la oficina va a recabar prueba por sí misma de la sociedad civil o de víctimas, que va a haber reunión con testigos.
Aunque evaluó como positiva la instalación de la oficina en Venezuela ante el cambio que podría generar en la estructura del Poder Judicial y en el acceso a la justicia de las víctimas, Fernández advierte que en un contexto general el impacto de la oficina podría ser reducido debido a que los casos que pueden llegar a conocer son pocos en comparación con la sistematicidad de las violaciones a los derechos fundamentales que han ocurrido en el país. A través de un comunicado, un grupo de organizaciones insistió en la necesidad de que la Fiscalía de la CPI trabaje con todos los actores claves y pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguridad con las víctimas, sus familiares, representantes, así como con la sociedad civil. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Momento deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y el Maratón de Boston está de nuevo a donde le corresponde esta primavera. El maratón más prestigioso del mundo regresa hoy lunes a las calles de Hopkinton, a la Plaza Copley, 3 años después de la última carrera celebrada el Día del Patriota y 6 meses después que su 125 edición fue aplazada, cancelada y pospuesta nuevamente debido a la pandemia de COVID-19. Después que un número menor que guardó la sana distancia participara en una competencia en octubre, más de 28.000 corredores se inscribieron para la prueba de 42 kilómetros, entre ellos 11 ex campeones y lo que podría ser el contingente más veloz de todos los tiempos. También actuaron con rapidez los organizadores, que tuvieron 30 meses entre las competiciones de 2019 y 2021, y luego solo 139 días después de la única carrera otoñal en la historia del increíble maratón de Boston. En el fútbol internacional, Real Madrid echó mano de una nueva victoria épica al remontar 2 tantos para batir ayer domingo 3-2 al Sevilla con un gol de Karim Benzema en tiempo de compensación y dar un paso firme con miras a conquistar el título de la Liga Española. Rodrigo Goes, Nacho Fernández y Benzema fueron los autores de los goles merengues en el segundo tiempo, que dejaron helados a los aficionados en las tribunas del estadio Ramón Sánchez Pizjuán. En la segunda parte hemos sido muy superiores, el equipo ha puesto mucho carácter, pero son 3 puntos que no significan nada todavía, comentaba Nacho a la prensa después del partido. De nada valieron los tantos de Ivan Rakitic y Eric Lamela en la primera mitad por parte del conjunto andaluz. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y con Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, más 1-202-549-8691.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. La banda británica The Who vuelve de gira tras haber cancelado varios conciertos debido a la pandemia de coronavirus. El cantante principal Roger Daltrey dijo que la gira llamada The Who Hits Back comienza el viernes 22 de abril. Los conciertos benéficos cancelados para la Fundación Teenage Cancer de The Who en el Royal Albert Hall de Londres le costaron a la agrupación unos 3 millones de dólares. La organización benéfica trabaja con hospitales del Reino Unido y aquí en Estados Unidos para desarrollar instalaciones de última generación que permitan a los adolescentes que padezcan de cáncer reunirse y compartir experiencias. Roger Daltrey y Pete Townshend, el principal compositor de la agrupación, son los únicos miembros originales sobrevivientes del grupo que surgió en la década de 1960 en la ciudad de Londres. The Who ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, incluyendo la ópera de rock Tommy. La gira por América del Norte comienza abril 22 en la ciudad de Hollywood, Florida, y concluye en Las Vegas, Nevada, en noviembre. Ya está disponible en el servicio de streaming de HBO, HBO Max, la serie Los García, de Garcías. Se trata de la historia de una familia estadounidense en San Antonio, Texas, que pasa sus vacaciones en una lujosa casa de playa en la Riviera Maya. El nuevo programa es una reinterpretación del show de Nickelodeon Los Hermanos García, transmitido durante 4 temporadas de 2000 a 2003, donde todo el elenco era latino. En la nueva serie de HBO Max, el 82% del elenco es latino y el 18% asiático. Abril 1978, el tema You Belong to Me de Carly Simon entra en la cartelera Hot 100. La canción pertenece al álbum Boys in the Trees. El tema fue escrito por Carly Simon y Michael McDonald. Boys in the Trees alcanzó el puesto número 10 en la lista Billboard 200. You Belong to Me, el puesto 6 de las 100 calientes. El álbum, premiado con un Grammy por dirección de arte, incluye una versión de Devoted to You de los Everly Brothers que Carly Simon canta con su esposo de entonces, James Taylor. 1989, el trío británico Fine Young Cannibals conquista la cima de la Hot 100 con She Drives Me Crazy. Y en el año 2005, la cantautora inglesa Imogen Heap llega al puesto 37 de la lista de temas de ventas digitales con Hide and Seek de su álbum Speak for Yourself. Segmentos de la canción fueron usados en el sencillo What You Say del cantante Jason Derulo, que llegó al primer lugar de las 100 calientes. Hide and Seek ha sido utilizada en series televisivas y películas en Estados Unidos y Europa. Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí, Buenos Días América. Soy John F. Burnett y les agradezco su sintonía. Me acompañó en el programa Yoconda Tapia y los invitamos a que nos visiten en todas nuestras plataformas sociales de La Voz de América y en nuestra página web vozdeamerica.com. Que tengan buen día.